Whatsonear es tener las conversaciones que realmente importan. Al final todos estamos haciendo el mismo viaje, ¿no? Para poder hablar de amor propio, tenemos que hablar de vergüenza.
Y que quede claro, el amor propio no es un lugar al cual se llega,
es un lugar del cual se parte. El antídoto de la vergüenza es la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué? ¿Whatsoneamos? Hola, hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro episodio más de Jueves de Whatsoneo y de Jueves de Whatsoneo Live. El día de hoy voy a tener como invitada a Whatsonear a Regina Novelo. Regina Novelo es bióloga, educadora sexual y se especializa también en terapia breve. Entonces, quiero darle la bienvenida de una vez.
Hola Regina, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Estoy emocionado de esta conversación.
¿Sí? Yo también, ¿qué te digo?
Ahora, Regina y yo tenemos una historia, porque esto es algo, sí, esto es algo interesante. Es como las redes sociales nos van llevando a todos lados. Me explico, es como con la vez pasada con Romina Sacre también. Regina resulta ser que es mamá de una amiga mía con la que estudié durante 13 años de mi vida en la escuela en la que crecimos. Y yo a Regina la conozco desde hace muchísimos años, pero luego yo me salgo de la escuela y pierdo la pista por completo, y donde la vengo a encontrar es en redes sociales. Y justo ella escribiéndome a mí, diciéndome como, Gabo, qué gusto volver a encontrarte, me encantaría que hiciéramos algo juntos y habláramos de estereotipos. Y tuvimos una conversación y le dije, tengo una idea también para ti, te quiero invitar a que hablemos en el método Watson, porque el trabajo de Regina tiene mucho que ver, si no has estado en su cuenta, ahora te hablo desde este lado. El trabajo de Regina tiene mucho que ver con poder educar, educar desde un lugar con conciencia y con información, desde salud sexual. De en sus posts, cuando tú volteas a ver lo que hace, siempre está hablando acerca de las maneras correctas, por así decirlo, las maneras en las cuales hay que dirigirnos a nuestros hijos, en nuestras relaciones y demás. Es un gran whatsoneo. Además, ayer estuvimos juntos un ratote, estuvimos como una hora platicando para esta conversación, y justo una de las cosas que hablábamos era la diferencia entre el observador de una persona que es una generación como baby boomer, que es donde pertenece Regina, y el observador de una persona que es millennial, y desde ahí poder armar esta conversación. Entonces, Regina, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Ya hice la introducción, pero te quiero dar la bienvenida.
Muchísimas gracias. Muy bien, muy contenta de estar aquí, muy agradecida por la invitación, ¿no? Y muy agradecida por todo el proceso. Nunca terminamos de crecer, y eso es algo maravilloso.
Es algo bien bonito, porque una de las cosas, para que todos los que nos están viendo por primera vez sepan un poquito de qué van estos lives, yo lo que hago con las colaboradoras o con las personas que invito a que vengan a compartir, pues es compartir desde un lugar que probablemente no se habla mucho. Yo cuando hacemos la reunión les digo, te quiero invitar al podcast a que hablemos sobre vergüenza, pero quiero que hablemos sobre tu vergüenza.
Lo cual no es tan fácil.
Lo cual no es tan fácil, porque normalmente del otro lado, todas las personas que consumimos contenido de gente como Regina o como yo, la gente del otro lado nos ve con estos mensajes, pero a veces puede perderse, entender que detrás de todo esto hay un ser humano que tiene una historia y que es tan humano como tú y que tiene una vida. Y la idea también es poder hablar desde ese lugar y que puedas conocer a la gente que tú sigues, la puedas conocer desde un lugar diferente y desde este lugar en el cual no estamos acostumbrados a hablar. Hablar de la vergüenza, porque la vergüenza es una emoción universal. La vergüenza es una emoción que vamos a sentir todos los seres humanos. La vergüenza es una emoción que, como diría mi pastora Brené Brown, entre menos hablas de ella, más te domina. Regina Novelo, cuéntanos, ¿cuál es tu shame story? Listo, a partir de ahí.
Perfectísimo. Pues comentaba que soy la más pequeña de una familia de 7 hijos, ¿no? Con unos papás que pues educaron mucho en el estereotipo, mucho en el deber ser, en tengo 5 mujeres, 2 hombres, y tengo que educar a esos hombres para que se conviertan, ¿no?, en estos hombres proveedores, fuertes, capaces de poder mantener una familia, que no tengan emociones, que no lloren. Y estas mujeres que se están preparando para el matrimonio, los hijos, para ser un ser para el otro, ¿me explico? Mm. Me tocó crecer en un hogar en donde era, párate y sírvele, por favor, la comida a tu hermano. en donde te decían, queda solamente un bistec y va a venir tu hermano a cenar, así es que por favor déjaselo. Y tú decías, pues yo también vengo con hambre, ¿no? Él viene cansado de la universidad, yo también vengo de la universidad, ¿me explico? Como toda esta parte de atender al hombre, de tender la cama, de tenernos que quedar cuando mi mamá salía a comer fuera, a cuidar a mi papá, a atenderlo, a ver que todo estuviera bien con él, a cuidarlo, a que nada lo enojara, a que nada le generara un conflicto. O sea, no había que cuidarlo nada más en el sentido de servirle, sino de que no se enojara, de que todo estuviera bien. Uh-huh. Y ese fue como la parte que va ahí marcándome en ir creyendo todos estos estereotipos. Desde muy chiquita, una maestra me dice, tienes una dislexia terrible, seguro no terminas ni la primaria, pero no te preocupes, eres mujer, te van a mantener. Y conforme voy creciendo, hay una situación ahí difícil, dolorosa en la casa, y entonces mi papá me dice, ya no voy a poder seguirte pagando la preparatoria. Se la voy a pagar a tu hermano porque él sí va a mantener una familia. A ti te van a mantener y tú no necesitas aprender. Y es esta sensación de pero yo sí quiero, pero es que soy mujer, entonces no debo, entonces no.
¿Cuál era el mensaje de todo esto? ¿Cuál fue, cómo se interpretó en ti o qué mensajes se internalizaron gracias a esto?
Eres mujer, no vales lo mismo que un hombre. No mereces lo mismo que un hombre y no tienes ni siquiera por qué capacitarte, por qué seguir estudiando, por qué hacer el esfuerzo, porque finalmente alguien va a venir a rescatarte, a mantenerte, a rescatarte, a solucionar tu vida y lo vas a tener que cuidar y que no se enoje y que esté bien y que esté tranquilo y que, ¿me explico? Cuando me dicen no te voy a volver a pagar absolutamente nada, yo saco una fuerza no sé de dónde y una rebeldía de decir por supuesto que sí y voy a la primaria de la preparatoria donde yo estudiaba y le digo a la directora, quiero dar clases de matemáticas, para clases particulares para poder ganar dinero y pagar mi colegiatura. Y me dice, ¿ya has dado clases de matemáticas? Sí, por supuesto. Por supuesto que no. ¿Conoces el programa? Claro que sí. Por supuesto que no. Fui, me compré mis libros, me mandaron gente. Descubro que soy una maravillosa educadora y empiezo a dar clases particulares. Y bueno, ¿para qué te digo? De ahí mantuve mi prepa, mi carrera, mi todo. Y quedó como una parte en mí de orgullo de haber podido salir sin darme en verdad cuenta de mucha de la violencia que se estaba viviendo, de violencia de género, abandono, de la preferencia hacia el hombre, de a los hombres hacerles gran fiesta cuando se graduaban y a nosotras era así de, ay, qué bueno que ya terminaste. Y uno decía, pero ¿por qué a él sí le dieron coche y a mí no me dieron coche? Pero ¿por qué a él sí lo mandaron a Europa cuando terminó la carrera y a mí no? O sea, esta sensación de algo está mal en mí.
Por ser mujer, algo está
por
mal.
Ser, por claro. Ser, claro.
O sea, porque justamente uno de los lugares donde la vergüenza existe tiene que ver con género.
Claro.
Vivimos en un mundo donde existen demasiados juicios sociales de cómo se supone que deberían de ser las cosas. Creo que tanto a ti como a mí, a ti, y que eres baby boomer, que desde la generación de mis papás, podemos ver sobre todo ustedes la transición que ha habido en estos años, que tampoco han sido muchos, pero esta transición de años donde la conversación y el diálogo se ha empezado a transformar de otra manera, pero tú como persona creciste y formaste tu sistema de creencias en una etapa de la vida, en un momento del mundo de la historia, donde aún se veía de manera tan marcada la diferencia que había entre ser hombre y ser mujer, ¿no? Como el patriarcado.
Totalmente.
Todo lo que da, y ahí se ve en esas maneras y en esas formas, y creo que esa es toda la lucha, ¿no? Del feminismo, y esto es todo este de dar de justamente la opresión y la diferencia que existía entre los hombres y las mujeres, sobre todo en tu generación y más para atrás.
Por supuesto, y no había ni siquiera una opción. O sea, a mí me tocó el terminas la carrera, te casas, tienes hijos, te dedicas al marido, te dedicas al hogar. No había un cuestionamiento. Aquí no había que si me siento hombre, que si no me siento hombre, que si me gusta lo masculino, lo punto. O sea, las mujeres eran femeninas y estábamos dedicadas al hogar y al tener hijos, y los hombres eran hacia la parte del proveedor. Y ninguno de los dos lugares está padre, ¿no? Mm. Porque le estás dando el poder definitivamente a quien está manteniendo una familia, ¿sí? Finalmente termino mi carrera, pero en el momento en que yo decido la carrera, vuelve a ver estos mensajes de eres mujer, mi reina, no lo hagas, ¿no? Quiero estudiar medicina. Y la respuesta fue, ¿pero por qué medicina? Esa no es una carrera compatible con una mujer. No vas a poder cuidar a tus hijos. Dije, por supuesto, ¿cómo voy a cuidar a mis hijos siendo médico? Claro, hay mucha gente ahorita de tu generación que debe decir, ¿pero de qué me estás hablando? Pero esa era la idea en ese momento. Total. Cambio mi carrera, me voy hacia la carrera de biología porque era lo más semejante a, y cumplo el mandato. Terminando mi carrera me caso. 22 años. Hoy lo veo para atrás y digo, era una niña, total y absolutamente. Y cumplo con el mandato. ¿Y a qué me refiero con esto? Es, me caso, me meto a trabajar en una escuela, siendo maestra de biología, para que pudiera ser compatible con la parte de la maternidad. Me convierto en una linda mamá que 5 años se dedica totalmente a sus hijos, ¿no? Por decisión totalmente propia, por considerar que era pues lo mejor dedicarles todo mi esfuerzo, todo mi amor, todo. Cuando mi hija se va al kinder, yo un día casualmente pagando la colegiatura, en su escuela me dicen, oye, tú eres bióloga, ¿no quieres venir a dar clases? Y digo, qué maravilla, totalmente compatible con mi maternidad. Y hasta ahí todo iba bien, porque era ese mundo perfecto en donde yo estaba cumpliendo con todo el estereotipo de la mujer que en la mañana levantaba a sus hijos, les daba de desayunar, los llevaba a la escuela, los dejaba en el kinder, se iba a trabajar, salía yo temprano, recogía a mis chiquitos, me iba a la casa, hacía la tarea, la clase del taekwondo, del no sé qué, ya sabes. Pero había algo que estaba faltando. Era libertad, era poder compartir el poder con la pareja, era el no estar en la sumisión, era el voltearte a ver a ti misma.
O sea, el voltearme a ver a mí misma.
El voltearte a ver a mí misma. O sea, el yo voltearme a ver a mí misma. El convertirte en un ser para el otro, olvidando gran parte de ti.
Entonces, lo que estoy escuchando es que hay un precio gigantesco por tratar de perseguir los estándares impuestos por la sociedad de lo que se supone que debe de ser. Ahorita que estoy escuchando es que el precio a pagar es por llegar ahí, permitiste un montón de situaciones que te impactaron y que te lastimaron a ti, perdiendo tu libertad, a lo mejor perdiendo tu dignidad, el saber que puedes poner límites, pensar en algún momento que no mereces o que no eres suficiente o que no lo estás haciendo bien. ¿Sí? ¿Hace sentido?
Totalmente, totalmente, porque además todo esto se refuerza por la generación que está arriba de mí.
Por supuesto.
Con todos estos comentarios en las reuniones, era yo la más chiquita de todos, pero de repente venían, ya sabes, las despedidas de soltera y estaban todas las tías y toda la generación de arriba, y había mensajes como, mijita, ya te vas a casar. Tú nada más cierra los ojos y ruégale a Dios que esto pase rápido. Y estábamos hablando de sexo, y ese era el mensaje. Y el mensaje era, y cuando pase algo en tu casa, como la infidelidad, como el alcoholismo, como tú cierras los ojos y mientras sea un buen proveedor y los trapitos se lavan en casa y los secretos se guardan en familia y tienes que mantener esta apariencia hacia el exterior de que tu familia es perfecta.
¿Cómo ha sido para ti sostener esa perfección?
Fue para mí sostener esa perfección durante mucho tiempo desgastante.
Claro, claro. Fue en el pasado, lo entiendo.
Sí, exacto, sí. ¿Por qué? Porque callas muchas cosas. Porque callas el no ser feliz. Porque callas el estar en una relación de poder. porque callas el sentirte atrapado y no saber para dónde salirte. Tu deseo de seguir saliendo adelante, de seguir estudiando, ¿no? Yo daba clases y era la más feliz y me iba muy bien porque además me querían mucho mis alumnos y yo a ellos y teníamos una maravillosa relación. Pero había un algo que faltaba, pero había un algo que no llenaba en lo personal, que no llenaba en lo familiar, que no llenaba a pesar de. Pero entonces dices, algo está mal en mí, porque todo está perfecto. Tengo una casa, tengo un hogar, tengo unos hijos, tengo un trabajo.
Eso, yo creo que ese es el mensaje, como que es que para donde volteé, cualquier persona que yo conozca que está en un camino de mirarse, creo que al punto al que llegamos todos es el tratar de llenar y de complacer y de cumplir los estándares que son impuestos en nuestra propia historia, los que sean para ti, el juego de creer que la vida, que el regalo divino, la felicidad, que la sensación de valía va a estar en el momento en el que cumpla el estereotipo y el estándar, creo que todos nos llegamos a dar cuenta que esa es la mentira.
Exacto.
Esa es la mentira. No es verdad, porque una vez que estás ahí, porque yo lo viví como tú, en mi caso, para mí, lo que se supone que yo debía de ser en mi generación, en mi momento, como un hombre homosexual, era ese güey que tenía que ser, ¿qué se espera de un gay? Que sea exitoso, que tenga mucho varo, que se sepa vestir bien, que tenga, ¿no? Como estos estándares impuestos por la sociedad de lo que se supone que debemos de ser, y sobre todo nosotros, en la misma comunidad, en esa época es como la manera en la cual tengo que mostrar, y luego hay un chingo de psicología detrás de eso, porque acabamos haciendo eso, vergüenza, sobre todo, sentir que no somos suficientes, nos lleva a tratar de ser suficientes para los demás, compensándolo con ser el número uno, el más chingón, el más que ha llegado más lejos. Y yo llegué, tuve el BMW, yo llegué, tuve el departamento en Santa Fe, yo llegué, me casé con un buen libanés en México, yo lo logré, tuve la boda, lo logré, y cuando estaba ahí...
Por supuesto, o sea... Exactamente, estamos hablando.
Hay algo que aquí no está haciendo sentido, porque me prometieron que se iba a sentir cabrón y no se siente nada chido. Creo que la mitad de mí o todo yo se quedó en el camino.
Viene la vergüenza, ¿por qué? Porque viene el sentimiento de ingratitud. Sí seguí by the book lo que tenía que hacer y no soy feliz. Y hay un gran hueco, y hay una gran soledad, y hay un gran vacío. Y esto que me dijeron que era vivir en pareja no es lo que yo me imaginé.
¿Cuál era? Y lo que tengo que aguantar y lo que tengo que callar y lo que tengo que sostener y lo que se supone que es lo correcto y lo que se debe de hacer es como, no.
Y entonces te sientes ingrata y te sientes mal y te sientes mal agradecida y sientes que hasta la vida te va a castigar porque la gente desde afuera te voltea a ver y dice, wow, todo está excelente contigo.
Y es que esa es la perfecta trampa de la perfección. La imagen. Atrapados en una imagen donde ¿qué va a decir la gente si se entera que? ¿Qué va a pasar?
Claro.
¿Qué va a decir los demás si supieran que todo esto que está aquí no se lo cuento absolutamente? Porque esa es la vergüenza. Vergüenza de donde se agarra es de cállate. Esto no se cuenta. Esto no se dice. Esto jamás, nunca en la vida lo vayas a sacar porque si alguien se llegara a enterar, te van a juzgar. Te van a criticar. Y si te critican y te juzgan, vas a perder la posibilidad de conectar, que al final es lo que más nos importa a los seres humanos, conectar. Entonces, Nel, cállate. Y de eso se alimenta la vergüenza. La vergüenza se alimenta de tu silencio, de todo aquello que juzgas como inadecuado porque no cumple con lo que se supone que deberías de ser. Y es que el boom es no hay persona que no pase por esto.
Exacto. Y digo... Muchas de las situaciones, pues decía yo, ok, está muy bien, estoy feliz, me encanta esta parte de ser mamá, para mí ha sido lo mejor de mi vida, yo desde que nací dije quiero ser mamá, ¿no? Y eso era lo que me sostenía finalmente, ¿no? Eso era lo que me hacía quedarme, lo que me hacía sostenerme, pero las cosas suceden de una manera, la vida es sabia. Mi hija empieza a crecer, iba a llegar a la secundaria y yo ya no quería estar ahí cuando ella llegara para no, pues que no fuera hija de maestra, en fin. Y volteaba yo a ver a varios personajes del lugar en donde yo trabajaba y de repente decía, ay, no quiero terminar así, con ese genio, con esa amargura, con esa frustración por llevar 30 años haciendo lo mismo, que puedes llevar 30 años haciendo lo mismo y ser feliz. El problema es cuando llevas 30 años y estás infeliz, ¿no? Y decido salir. Y entonces empiezo a empezar a dar talleres de sexualidad en las escuelas, porque me doy cuenta que el tema me encanta, que el tema se me facilita, que lo había yo impartido muy bien. Y llega una gran amiga mía y me dice, ¿por qué no te metes a la Asociación Mexicana para la Salud Sexual a estudiar sexualidad humana? Dije, va, me meto, por supuesto. Te va a ir mal, no vas a poder, no vas a poder. Dije, la historia se repite cada vez que trato.
¿Era eso? ¿Era tú? ¿Era tu mente o había gente que te decía?
No, había gente que me decía eso, ¿no?
Okay.
Entonces van reforzando este, no puedes, eres mujer, ¿para qué estudias? Estás muy bien, quédate contenta con lo que tienes. Finalmente, por supuesto, igual la misma historia, no te voy a apoyar económicamente. Y dije, pues yo con lo que tengo y ahí voy. Todos los sábados empiezo a ir a estudiar AMSAC y ha sido una de las cosas más maravillosas de mi vida y más terribles al mismo tiempo. Porque empiezas a estudiar estereotipos, violencia de género, ciclo de la pareja, comunicación entre la pareja, sexualidad, etcétera, etcétera, y de repente todos estos telones que sabías que estaban ahí y incomodaban, pero que no lograbas ponerle nombre, les empiezas a poner nombre.
Y es el coach interno está como queriéndote preguntar, ¿yo o tú?
Yo. O
sea, mis telones.
Mis telones, por supuesto.
Yo jodo con esto a todos mis coaches, a todo el mundo los jodo con esto, es como cuando empezamos a hablar como de todos los telones se te empiezan a caer y lo que te das cuenta que estaba pasando, te estaba pasando, es como de quién me hablas a mí, güey, o sea, ¿estás relatando mi historia o es tu historia?
La mía.
Ah, ok, entiendo. Esto siempre lo hago como para dejar un punto de responsabilidad.
Por supuesto, por supuesto.
Diferente, suena muy diferente cuando decimos esto como de, no, y te empiezas a dar cuenta que de repente todo lo que estabas haciendo lo estabas haciendo mal. Versus decir, y de repente me di cuenta que todo lo que estaba haciendo no lo estaba haciendo bien. Pega en un lugar muy diferente.
Muy diferente. Y se me caen los telones y empiezo a ponerle nombre a muchas situaciones en mi vida.
Esto, me encanta.
¿No? Y a poder identificar la incomodidad de dónde viene y qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando. Y de ahí viene en mi persona toda una búsqueda para saber quién soy, qué quiero y hacia dónde me quiero ir.
Yo creo que ese es un poco como hay un momento donde todas las personas tenemos este tocar fondo, este clic, este momento donde nos damos cuenta que es o empiezo a darle la vuelta a esto en U y empiezo a caminar para el otro lado, porque si sigo por acá, lo que va a ocurrir es más de lo mismo.
Totalmente. Y reconozco y identifico perfectamente ese momento. Y ese momento fue ya que termino de ser, ya que termino mis 2 años de estudiar para educadora sexual y que empiezo a trabajar y a diseñar mis programas y a todo, me voy un día a un congreso a Puebla, nunca se me va a olvidar. Y me tocan diferentes talleres y por supuesto adivina a qué taller me metí. Al taller de género. Claro, pero ¿por qué no?
Yo, sí, yo
qué
no? Iba a decir sexualidad, la verdad, al de sexualidad, pero...
Claro, al taller de género. Y me toca un profesor, un ponente fregoncísimo. Y ya escuchando muchas cosas, me caen muchos veintes. Y hay un ejercicio que para mí fue, cuando te lo platico y casi casi saco el Kleenex, catártico. Porque me toca trabajar de frente a frente con una mujer trans. Nunca había estado yo enfrente de alguien trans así y trabajando. Y el ejercicio era tan sencillo, pero tan poderoso, que era empezar a decir yo como mujer. Yo como mujer soy tierna, y era el turno del otro. Yo como mujer soy no sé qué. Yo como mujer, y enfrente una de la otra, hablando del yo como mujer. Y ahí empecé a sacar toda esta toda esta parte que no me había permitido decirme como mujer, ahí lo empecé a hacer. Y yo como mujer soy valiente, y yo como mujer soy fuerte, y yo como mujer soy resiliente, y yo como mujer me puedo preparar. Y
o
yo
sea, como mujer, que fue vos que empezó a hacer toda la vergüenza del yo por ser mujer no soy suficiente versus a como mujer estoy viendo mi valor, y ahí está este movimiento.
Pero impactante, porque ella decía algo, yo decía algo, ella decía algo, yo decía algo, y cada vez era más fuerte. Y ella también estaba teniendo un empoderamiento maravilloso como mujer trans, de estarse diciendo yo como mujer. ¿Me explico?
¡A huevo! ¡Porque soy mujer!
¡Porque soy mujer!
¡No tengo que explicar nada más! ¡Soy mujer!
Y empieza a resonar sus palabras en mí y empezamos las dos con una energía de yo como mujer soy valiente, y yo como mujer soy valiosa, y yo como mujer me merezco amor, y me merezco paz, y me merezco alguien que me ame, y me merezco, y así el yo como mujer, hasta que yo dejé de escucharla, empecé a llorar.
Claro.
Y empecé prácticamente, no te digo que a gritar, pero a subir la voz. Ya con coraje, y empecé a decir, y yo como mujer, y yo como mujer.
Eso, yo como estaba mujer atrás de ti, así de, sí, hermana, sácalo, dilo.
No, y las lágrimas no me salían para abajo, así como caricatura japonesa, salían así, ¿no? Así. Y en ese momento pude visualizar años desde la infancia de situaciones de poder, de violencia, de género, de sentirme que me habían bajado, no valorada, no aceptada como yo soy. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. No te sé decir si 3 horas, 4, 5, 6, 7, esta chica me llevó una jarra de agua de limón, ¿sí? Me tomaba de las manos y me decía, llora, llora, llora. Y yo, ¡buah!
¡Obvio! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Porque sí puedo entender por qué para ti fue tan catártico. O sea, si yo que estoy de este lado, estoy escuchando tu historia, escucho una mujer que vivió toda la vida con un diálogo interno muy comprado, muy normalizado, muy inconsciente, el cual no se había dado cuenta, vivía ahí, pero no se había dado cuenta, sobre sentirse menos por ser mujer y vivir escenarios donde constantemente tenía que probar su valía como mujer y lo que tenía que ser como mujer. Y sí puedo ver el momento en el cual te necesitas reconocer como mujer y que seas tú la que decide qué es ser mujer. No, porque aparte eso es lo hermoso, de que no hay nadie que te pueda decir, enfrente a una mujer trans, qué ejemplo más grande, no hay nadie que te pueda decir lo que eres más que tú, no hay nadie que lo pueda explicar, no hay nadie que lo pueda entender más que tú, y tú eres la única que puede decidir y saber y pararse en su propia verdad de lo que significa para ella ser mujer. Entonces, no sé, puedo meterme empáticamente en tu historia y puedo, se me pone la piel chinita de saber lo catártico que fue para ti el momento, porque representa el romper una estructura que te había estado oprimiendo durante mucho tiempo. Así lo escucho yo, así lo sentiste tú.
Por supuesto, totalmente, ¿no? Y que habrá a lo mejor muchas mujeres de mi generación que sí podían concordar con ese molde. Mi problema era que yo no entraba en ese molde, ¿me explico? Porque seguro hubo muchas mujeres que pudieron construir toda su historia con todas estas ideas y estereotipos y estuvieron bien. El problema es cuando no te sientes bien. El problema es cuando la camisa te incomoda y no entiendes por qué te está incomodando.
Porque estás tratando de ser algo que no eres, básicamente.
Claro, porque vas generando un personaje, ¿no?
Literal. Y ese personaje para todos nosotros se ve completamente diferente. Para ti el personaje es la señora dulce, la mujer educada, la que no tiene ningún problema, la que va a decir una grosería y ¿no? No lo voy a decir y no, 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 no. O sea, tienes el personaje, y lo digo con todo respeto a lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, no me lo tomes a mal, lo digo con todo respeto. Este personaje que habla de tus propios juicios y que habla de tu propia manera de entender el mundo de calladita me veo más bonita, las mujeres no deben de estar opinando, las mujeres deben de estar en su casa, las mujeres deben aguantar, las mujeres deben callarse, las mujeres deben, las mujeres deben, las mujeres deben, las mujeres deben. Y eso te llevó a ti a formar este personaje hasta que el personaje es insostenible.
Exacto. Y fue insostenible sobre todo cuando mis telones se vienen abajo. Yes. Cuando empiezo a decir, ay, la camisa, si no me acomoda y no me acomoda por esto.
Claro. Es que ese momento es, ese es el ton. Ese es el ton de la vida de ya no lo puedo no ver.
Y ese es el punto de la vida más difícil. Cuando tú dices, ya no puedo jugar a que no me estoy dando cuenta de.
Ese, el ya no me puedo hacer pendejo, en otras palabras, hermanos.
Pero como soy de la época antigua, lo tengo que decir decentemente.
Aquí, aquí sube de Boomer diciendo exactamente lo mismo.
Exacto. Traducción, gracias por la traducción, Gabo. Pero tal cual, ya no lo puedo hacer. Y entonces viene la vergüenza más grande. La vergüenza más grande porque, hijo, porque seguían todas estas palabras, ¿no? De una mujer nunca sale desarreglada de su casa, una mujer sin aretes es como un jardín sin flores. Las mujeres no se divorcian, las mujeres no se separan, las mujeres no levantan su voz, no destruyen a su familia. Fue todo un proceso de años. Ojalá te pudiera decir que fue inmediatamente, y no es cierto.
No te años. Creía, bullshit.
Años de crecer, de estudiar.
Todos estamos ahí.
Exacto. Hasta que un día agarré mi maleta y me fui.
¡Yeah! ¡Ella se escuchó!
Así es. Y en un acto de amor propio, recogí mis pedacitos y me fui de mi casa.
¡Yes! ¡Yes! ¿No? Yo a ese momento le llamo el terremoto del amor propio. A ese. Cuando se te está cayendo todo el mundo, pero sabes que la única salida para que esto cambie es amarte más a ti de lo que amas la situación o la persona con la que estás. Amándote más a ti, respetándote más a ti, valorándote más a ti. Y cuando esa es la decisión, cuando creo para mí, en este término de relaciones que no nos hacen bien o relaciones que están basadas desde el miedo, relaciones que están basadas desde nuestros personajes y nuestras historias, yo creo que estas relaciones, las denominadas tóxicas coloquialmente, para mí son las maestras de amor propio más grande. Porque
pero mi lección fue muy larga.
Está amándote más a ti que a esa relación. Y no hay que romantizarlo, es de las cosas más pinches difíciles que hay.
Sí, por supuesto.
Pero creo que no hay nada, o sea, creo que el darte permiso de mirar y sentarte y abrirte a la posibilidad de mirar algo que no habías querido ver y que te duela tanto el lugar en el que te has puesto a ti mismo, el lugar en el que me puse a mí mismo, por no saberme valioso, por no saberme suficiente, por no reconocer dónde está mi valor y saber que lo que te va y lo que me va a hacer y te va a hacer, porque sí te hablo específicamente a ti, lo que va a hacer que te levantes va a ser el saber tu valor, que la única manera de salir de ahí es respetándote, amándote, viendo tu valor y reconociéndolo. Es la única forma de salir de ahí.
Por supuesto. Y ese fue el ejercicio. Es el ejercicio de yo como mujer, fue voltearme a ver, fue mirarme en el espejo. Ese fue mi mirar en el espejo y poder decir, aquí está mi valor y soy una persona valiosa, capaz de hacer cosas, de cuidar al otro, de amar. De
poder voltear a ver realmente dónde está tu valor y que tu valor no está en tu género. Vale, por el hecho de ser un ser humano, punto. No hay más que darle vueltas. Bueno, y ahora, que nos quedan 20 minutos y todavía dos preguntas en esta conversación. Tú tomaste el taller de Tuesday, The Road Trip, donde enseño la metodología. De todos los temas que escuchaste, de todos los temas que ahí se ven, ¿cuál dirías tú que es un tema del que deberíamos estar hablando más? ¿O del que deberíamos estar hablando todos?
El poder de la vulnerabilidad.
¿Por qué? ¿Por qué crees que deberíamos estar todos hablando de la vulnerabilidad?
Porque solo cuando te atreves a mostrarte vulnerable, puedes hacer conexión con la gente.
Y además quiero que sepan una cosa. Esto que está diciendo ahorita Regina es algo bien especial, porque ayer justamente hablábamos de que para ella este live iba a ser la primera vez donde se mostraba vulnerable de esta forma delante de su comunidad. Que iba a ser la primera vez que iba a mostrar su historia, hablar estas partes que ella no hablaba antes. Y me parece súper valiente que hayas elegido hacerlo. Y me parece súper valiente que, sabiendo que para ti el verte imperfecta delante de los ojos de los demás es lo que detona vergüenza, y que hayas estado abierta y dispuesta a abrir tu historia para conectar tanto con tu comunidad como con la mía, es algo que es de valientes. Y admiro demasiado el lugar en el que te pusiste hoy, porque eso la gente no sabe. La gente no sabe que para ti este momento es un acto de vulnerabilidad gigantesca. Así que agradezco todo corazón la valentía que estás teniendo por venir a compartir tu historia como nunca antes lo habías hecho. Y que además creo que lo más grande de todo es que ahora hace sentido por qué te dedicas a lo que te dedicas. Es más
claro, hermoso. Claro, claro.
Cuéntame, porque es más hermoso por qué te dedicas a esto. Es como la sublimación de tu dolor, la sublimación de tu historia. Es como venir a retribuir tu dolor y decir: no quiero que esto pase más en el mundo, no quiero que esto lastime más a la gente, no quiero que existan todavía estos juicios, y quiero ser parte de el cambio en mi mundo, en mi sociedad, en mi país, en mi gente, con la gente que yo pueda hablar de género, hablar de sexo, hablar de, ¿no?, los temas que tú traes a la mesa en un momento histórico donde todo esto está siendo demasiado cuestionado, y estás ahí usando tu Instagram y haciendo cosas, y me parece re vulnerable todo lo que estás haciendo, y te lo quería decir, pero continúa por favor, porque es importante para ti la vulnerabilidad.
Por eso, porque va permitiendo la conexión, y parte de lo que más me impactó del curso fue justo darme cuenta eso, que con las personas que verdaderamente he conectado en mi vida son con las personas con las que me he mostrado vulnerable. Tal cual. Y así contaditas con la mano, porque tampoco uno es vulnerable y cuenta todo frente a todo mundo, ¿no?
No tienes que escoger. Tampoco, y tampoco deberíamos de, o sea, los seres humanos queremos conectar, porque estamos diseñados para conectar. La manera para conectar no va a ser tratando de ser alguien que no soy para ver si así me aceptas. La manera en la que me voy a conectar contigo es siendo quien realmente soy. Ahora, yo no quiero conectar con todo el mundo. Yo no quiero conectar con mi vecino, probablemente porque no sé si quiero conectar con mi vecino. Y no sé si quiero conectar con las personas de allá, no sé si quiero... Ay, yo tengo agencia con saber con quién quiero conectar. La vulnerabilidad no es con todos ni todo el tiempo, y la vulnerabilidad es para aquellas personas que se han ganado el derecho de conocer tu historia.
Exacto.
Pero sí creo que si lo que quieres es conectar con las personas con las que quieres conectar, there's no other way más que bajar la máscara y mostrarte tal cual eres.
Exacto. Y ahí es cuando conectas, ahí es cuando viene la complicidad, ahí es cuando puedes generar un amor verdadero, ¿sí? Y ahí es cuando te colocas también en una igualdad de poderes. Porque cuando uno está con todo está perfecto, todo está excelente, todo es lo mejor, todo no sé qué, mi vida, ¿no? No estás conectando con el otro. Te estás colocando aquí cuando el otro no lo está. Eso es lo que me hizo ver el por qué mi matrimonio actual es lo que es. Porque logramos una verdadera conexión. Porque somos verdaderos el uno con el otro, porque no hay una máscara que no te permita. O sea, puedes conocer la parte luminosa, la parte oscura, la angustia, las ilusiones, absolutamente todo.
Qué hermoso. Yo creo que la vulnerabilidad para mí también fue uno de los temas más grandes en este viaje y en este recorrido, y es una distinción que me fascina. Justo ahora estoy viendo, como saben, soy fan de Brené Brown, y Brené Brown sacó su nuevo libro que se llama Atlas of the Heart, y e hizo una colaboración con HBO donde sacaron 5 capítulos, me parece que es una serie, de ella hablando sobre las emociones, y yo no lo había visto, o sea, en el HBO Max de acá, yo no lo había podido ver, y el otro día mi papá de que Gabo ya está, y yo de que me siento y lo veo. Y justamente ella hablaba de vulnerabilidad, y llega un momento donde habla de la vulnerabilidad. Creo que es uno de los temas más apasionantes, verla a ella hablar de vulnerabilidad, porque es de quien yo aprendí vulnerabilidad. Pero además seguir entendiendo el concepto cada vez más de lo que significa mostrar, sobre todo porque una de las cosas que pasa es nos da mucho miedo ser vulnerables porque no sabemos lo que va a pasar del otro lado. Y es que justamente esa es la vulnerabilidad, es estar dispuesto a mostrar verdaderamente mi historia, tener el coraje de poder contar con todas sus palabras lo que es verdadero y lo que es auténtico para mí, sabiendo que del otro lado alguien puede agarrarlo y sostenerlo y cuidarlo, y mi vulnerabilidad ser vista y vista como algo sagrada, o puede ser que no, o puede ser que alguien quite las manos y mi vulnerabilidad se caiga. Y yo creo que una de las cosas que los seres humanos hacemos es tenemos tanto miedo y queremos evitar el dolor, queremos evitar el segundo caso, que sea que no nos sostengan, o que nuestra vulnerabilidad genere juicio, o que nuestra vulnerabilidad genere rechazo, o que nuestra vulnerabilidad genere humillación o abandono o lo que sea, que entonces dejamos de ser vulnerables solo por el miedo anticipado a lo que podría ocurrir si lo soy. Pero a la hora de estar haciendo eso, lo que estamos haciendo es manteniéndonos inauténticos. No estamos siendo reales. Y esa es la autenticidad, la definición de autenticidad, es la práctica diaria de elegir dejar de ser quien creo que debería de ser para ser quien realmente soy. Eso es ser auténtico. Es una elección diaria, constante, a cada paso que doy. No nada más de mostrar lo más bonito de mí, es la autenticidad, es mostrar si en este momento lo que estoy sintiendo es tristeza, la siento. Si en este momento lo que estoy sintiendo es que no quiero hacer esto, no lo hago. Si esto es lo que estoy sintiendo, esto hago. Y puede ser que mi vulnerabilidad genere en otros turbulencia. Por quedarnos en una esquina diciendo, tengo miedo a que pase, mejor no soy vulnerable, estamos perdiendo conexión.
Claro.
No sería fácil aprender a qué pasa si yo soy vulnerable y las cosas no resultan como quiero, ¿qué puedo hacer? Pagamos el precio de nunca lograr lo que queremos por tener miedo a que pase eso que no queremos que pase. ¿Hace sentido? ¿Cómo lo estoy poniendo?
Por supuesto. Cada vez que tú te muestras vulnerable, corres un riesgo, por supuesto.
Es un riesgo emocional, pero por
supuesto. Es un riesgo. Pero si tú lo logras y el otro te sostiene al igual que tú lo sostienes a él, la ganancia es inmensa.
Total.
Y ahí es en donde vale la pena.
Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuál fue la distinción de las 8 distinciones de la metodología que para ti fue que te haya dejado un impacto en el momento en el que estás ahorita en tu vida? O sea, ¿qué distinción marcó una diferencia en el momento en el que estás hoy en tu vida?
La última.
Ser oferta.
Ser oferta.
Cuéntame por qué.
Esta última
es preciosa.
Sí, porque es eso. Porque es ser quien tú eres y ofertarte con lo que tú tienes. Y decir, este soy yo, punto. Y poderte ofertar con lo que tú eres. Y ya, sin estar generando estas máscaras, estas barreras, esta construcción de otro ser, ¿no?
Total, 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 total. Y cuando whatsappeábamos tú y yo ayer, una de las cosas que me pareció súper bonito que decías es poder voltear a ver tu historia a través, desde el lado de la vergüenza, porque creo que eso es lo que hace esta metodología, es hacer un viaje que probablemente ya estás recorriendo o que has recorrido, pero invita a una parte que probablemente nunca habías dado un lugar a que también tuviera una voz dentro del viaje que te pudiera explicar ciertas cosas, como lo es la vergüenza, y que al final estés en esta distinción de la oferta y en esta distinción donde, porque lo que me decías ayer, que fue como poder terminar de reconocer
Exacto, terminar de reconocer y terminar de decir, el camino no estuvo fácil, pero el crecimiento fue mucho también, ¿no? Y finalmente pasamos por lo que pasamos porque es parte del viaje que tenemos que hacer.
Pero por supuesto, o sea, es que yo creo que eso ya son explicaciones, son interpretaciones, pero yo sí creo que hay una sabiduría gigantesca cuando elijo ver mi vida no como una serie de actos que pasaron porque sí, y elijo ver la conexión que hay entre todos esos eventos y quién soy, y puedo ver los espacios oscuros que dolieron, pero que cuando miro en retrospectiva puedo mirar hacia lugares luminosos a los que me llevaron rebotando. Y exacto, entonces puedo yo elegir gratitud por la oscuridad, dado el lugar de luz en el que estuve también. Y creo que hay una sabiduría gigantesca en poder no pelearnos con lo que fue, con las cartas que tocaron en nuestra vida, con la baraja que se nos fue entregada, como diría Carla Cardona. Carla Cardona hizo hoy un reel precioso donde hablaba sobre las cartas y que a todos se nos entrega en la vida un set de cartas y que pueden ser 3 cartas o te puede tocar 10 cartas y que puedes estar toda la vida quejándote de las cartas que te tocaron y por qué no tengo estas cartas y el juego que tengo, o puedo hacer algo con lo que tengo. Y es una manera bastante bonita de entender la responsabilidad y la distinción entre ser víctima y ser responsable, que era algo que hablaba hoy con una de mis coaches, que ella me llegó a poner sobre la mesa la confusión que tenía un poquito con respecto a la distinción entre víctima y responsable. Y creo que la responsabilidad es justamente eso, es, pues sí, las cartas que tienes en tus manos y cosas que ocurrieron en tu vida, por ahí tú no las elegiste y por ahí cosas que pasaron. Pero esas cosas que pasaron, tú tienes un poder en algún momento de decidir cómo vas a actuar a partir de eso que te pasó. Y tú puedes elegir actuar desde esto me pasó, y entonces por eso utilizo mi historia para manipular, controlar, tener razón, justificar, chantajear, que esa es la narrativa víctima. O puedo hacerme cargo de lo que pasó, y hacerme cargo de lo que pasó no significa estar positivo. Hacerme cargo de lo que pasó y hacerme responsable es saber que yo tengo un poder para poder resolver, tengo una habilidad para poder resolver lo que está pasando enfrente de mí. Y yo puedo elegir desde dónde voy a responder y desde qué lugar y desde qué manera voy a responder. Y hay veces que lo responsable es llorar. Y hay veces que lo responsable es poner un límite. Y hay veces que lo responsable es salirme. Y hay veces que lo responsable es, ¿no? Como ciertas cosas que pensaríamos que la responsabilidad solamente es estar positivos, y no, la responsabilidad es hacernos cargo. Entonces, me encanta, me fascina. Regina, muchísimas exacto, gracias.
No, al contrario. Lo he disfrutado enormemente, fue todo un camino y finalmente me quedo con eso, ¿no? Con escoger la luz a la oscuridad. Choose light.
Listo, pues bueno, a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias por conectarse. Si tú sabes que tienes un tema con no sentirte suficiente, que vienes también desde este lugar con una voz internalizada o mensajes internalizados de tener que ser perfecta, tener que ser una buena mujer, tener que cumplir con los estándares, y crees que esto es algo que todavía te domina, por favor no dejes de venir al taller que voy a dar en la CDMX del 22 al 25 de septiembre. Encuentras toda la información en mi bio y ahí puedes saber. Esta metodología tiene como propósito acompañarte a que puedas mirar tu valor y que la vergüenza no te domine. No te lo puedes perder. Hace años no he hecho un taller presencial desde la pandemia y estoy bien emocionado. Entonces, si tú quieres estar y formar parte de este programa, de este taller y aprender estas distinciones para que la vergüenza no te domine, inscríbete ya.
Muchísimas gracias.
Les mando un beso. Gracias. Chao.
Gracias. Bye.
Bye.